En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Y cuando faltan 25 minutos para la hora 12 en Buenos Aires, nos vamos a dar el lujo que todos los viernes tenemos en la compañía del profesor Ricardo López Gotic. Ricardo, muy buen día. Diego Uberman te saluda aquí en Radio High.
Buen día, Diego. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Considerando las circunstancias, muy bien.
Bien, bueno, me alegro. Eso es positivo.
Sí. ¿De qué hablamos hoy, Ricardo?
Mira, te comento lo que ha pasado en las últimas horas, que es la respuesta militar de Estados Unidos que ocurrió en la madrugada en el ataque a una posición militar en Siria. Esto fue en respuesta a un ataque contra la base militar de Estados Unidos en Erbil, en el norte de Irak, en la región de lo que sería el Kurdistán, que es una base militar que está presente en esa región desde la guerra contra el ISIS, el llamado Estado Islámico. Bueno, lo cierto es que el 15 de febrero hubo un ataque militar contra esa base y como respuesta ayer hubo un ataque a posiciones de las milicias de Kataib Hezbollah y Kataib Said al-Jujada, que son dos fracciones chiitas que responden directamente a la República Islámica de Irán, aliadas a Bashar al-Assad. Esto se ubicó en la frontera en Siria. Acá hay un elemento interesante, que no hubo represalias en territorio iraquí. Esto se deja en manos del gobierno de Irak para no restarle legitimidad, y que además es la primera incursión militar de la presidencia de Biden. Acá hay algunos elementos a considerar. Primero, que difícilmente podríamos pensar en que estas milicias chiitas hubieran actuado sin el consentimiento de la República Islámica de Irán, ¿no? Justo en este proceso de negociaciones arduas para que Estados Unidos vuelva a formar parte de este acuerdo de monitoreo del desarrollo nuclear en Irán, bueno, se produce esta incursión militar, y en este marco hay que inscribir también la respuesta de Biden, que en sí fue bastante acotada, bastante mesurada, ¿no? Tomaron 10 días para dar esta respuesta, y que además el gobierno de Biden, a diferencia de la presidencia de Trump, está emitiendo señales de que no actúa en forma unilateral. Es decir, que en este caso ha hecho consultas con el gobierno de Irak, de algún modo buscando diferenciarse de lo que ha sido los 4 años anteriores, y por otro lado, no una respuesta a gran escala, sino bastante limitado en la geografía y contra un enemigo específico, como son estas dos milicias chiitas. Yo voy a señalar un hecho interesante, ¿no? Que una de estas milicias, Kataib Said al-Jujada, es la que está vinculada, no hay pruebas fehacientes, pero estaría vinculada a al uso de armas químicas que hizo Bashar al-Assad en las afueras de Damasco hace años atrás, que todo indicaría que estuvieron vinculados, ¿no? Entonces, es un dato a tener en cuenta, cómo es que se está volviendo a involucrar a Estados Unidos en la guerra en Siria, que ya lleva 10 años, ¿no? Ya estamos transcurriendo 10 años de esa guerra civil, en la cual en los últimos años fue un territorio librado a la intervención abierta de Irán, Rusia y Turquía.
Hola.
Hola.
Ah, sí, acá estás dando. Pensé en un momento todo, pensé que se había cortado. Bueno, evidentemente, el escenario de la guerra civil siria, por lo menos desde la mirada de alguien que no es un especialista, como puedo ser, no sé, yo como observador, da la sensación de que se convirtió, por lo menos en los últimos años, en el primer gran frente de Oriente y Occidente, o de, si querés, Rusia, Estados Unidos, de la posguerra fría, y de repente ahora se reactiva. A mí me llamó mucho la atención una respuesta militar, una intervención militar por parte de un presidente norteamericano recién instalado.
Bueno, mira, y en general cuando asume un nuevo presidente siempre hay algún hecho militar que busca provocar a ver dónde están las líneas rojas, ¿no? Hasta dónde llegan. Esto le ha pasado a Clinton, le ha pasado a Bush, ¿no? Es decir, que al poco tiempo de asumir siempre hay alguien que prueba hasta dónde puede llegar. Y acá es interesante ver el hecho de que Biden primero se tomó su tiempo en ver cuál era la, digamos, no actuó inmediatamente, no salió a bombardear inmediatamente, sino la respuesta vino 10 días después a un objetivo militar muy específico y cuidando al gobierno de Irak, ¿no? Porque si hubiera actuado en territorio iraquí, eso deslegitima al gobierno, ¿no? Y siempre son decisiones unilaterales. En este caso es muy interesante esto porque una de las cuestiones que le están reprochando los aliados de Estados Unidos, no sé, de la OTAN, de la Unión Europea, del sudeste asiático, de Medio Oriente, es que durante la presidencia de Trump hacían lo que querían sin avisar a nadie, ¿no? Y también ocurría en la presidencia de Obama esto. Bueno, creo que Biden en este punto está cuidando esto y está emitiendo una señal interesante. Ahora bien, uno dice, bueno, Estados Unidos durante 4 años prácticamente no estuvo involucrado en la guerra de Siria, pero ese vacío alguien lo llena, ¿no? La política, como ocurre en la física, hay horror al vacío, algo lo llena. Y en este caso, ese vacío fue ocupado por Turquía, por Rusia, por Irán, y lo mismo ocurrió en el largo conflicto en Libia, que también viene desde la primavera árabe, que ese vacío alguien lo va ocupando, y que son Egipto, Argelia, Rusia, Turquía. De modo que no es que si Estados Unidos se va, el resto se va. No, alguien lo ocupa, y que obviamente son varios frentes que están en conflicto desde entonces, también hay que agregar el de Yemen, que quizás no tienen tanta resonancia como el de Siria, pero que están activos ya prácticamente hace una década.
Bueno, yo en el caso de Yemen recuerdo que fue muchas veces señalado el país como lugar de instalación de bases y refugio de terroristas varios, surtidos y de todo tipo. Pero no tiene la visibilidad, por ejemplo, que tuvo Libia en su momento, que desde la caída de Gaddafi, ¿no? Que seguramente Occidente se debe seguir preguntando, muchachos, ¿qué es lo que hicimos? Luego de justamente esa caída, se convirtió de vuelta en un escenario de guerras entre tribales y casi, digamos, de disputa geopolítica, ¿no? ¿Cómo se sale de eso ahora?
Bueno, justamente la primavera árabe, o mal llamada así, porque realmente lo que trajo fue una situación infernal en varios países, es que se depusieron varios dictadores, pero lo que vino después fue mucho peor, ¿no? Sin querer relativizar a las dictaduras que había, lo mismo ocurrió en Egipto con la caída de Mubarak, que generó una situación política bastante grave y que, por suerte, no se ha llegado a los límites de la guerra civil. Pero sí, son varios los escenarios, y lo cierto es que esto además ayuda a toda la narrativa de Al-Qaeda y del Estado Islámico, que es un resultado de la guerra civil en distintos puntos del Medio Oriente, de que hay un plan de Occidente de sojuzgar a los países árabes que están en guerra contra el mundo islámico y que termina fomentando toda una narrativa que lleva a la radicalización política y religiosa de distintas comunidades.
Sí. Yo siempre hago esta evaluación. Vos tenías recién la mirada de justamente ponderar el rol de estos dictadores, pero bueno, yo siempre recuerdo que Gaddafi en un momento dado comienza como una especie de líder rebelde. Una vez que Occidente logra sintonizar con él, fue el hombre que logró de alguna manera unificar y pacificar todo el conflicto tribal en esa zona del mundo, y que, bueno, nos guste o no nos guste su estilo político, le aseguró varios años a la región de una paz concreta que permitió muchos avances y que se perdió todo a manos de esta intención de democratizar a la occidental esa región del mundo, ¿no?
Porque es muy difícil llevar los valores democráticos a comunidades donde esos valores no existen. Digamos, tiene que haber todo un proceso de evolución institucional y de adopción de esos valores para que pueda darse esa transición a un Estado de Derecho. Pero claramente estamos hablando de enfrentamientos tribales y étnicos que datan de siglos, y que es muy difícil decir, bueno, ahora se terminó, vamos a votar y hay elecciones y somos todos amigos de libertad de expresión, de prensa y partidos políticos. Pero que para ellos es una situación absolutamente artificial, incomprensible, y que, bueno, que eso demanda una serie de cambios de costumbres, de hábitos y de formas de pensar.
Sí, sin duda. Bueno, creo que va a ser uno de los grandes desafíos del presidente Biden, ver si logra alguna clase de avance en materia de sobre todo de paz, ¿no? De poder organizar todos estos conflictos entre grupos que básicamente van muy armados, porque no van con piedras o con gritos, ¿no? Son conflictos con un despliegue de violencia realmente formidable.
Sí, y que no se limitan a su propio país. Es decir, el conflicto de Siria se ha prolongado a Irak, y esto tiene repercusiones en toda la región, porque las fronteras que hay no significan nada para ellos.
Bueno, es que el concepto mismo de frontera política también es un concepto bastante occidental, ¿no?
Exactamente, y además que muchas veces ni siquiera hay un límite natural que impida el paso de un país a otro, como es el caso entre Siria e Irak. No hay un límite natural, no tenés una cordillera o un gran río que diga, bueno, acá hay un obstáculo. No, es simplemente ese mismo territorio y hay una frontera imaginaria. Y que obviamente, de un lado y de otro, estamos hablando de las mismas personas, las mismas comunidades, con un gran entramado étnico, como los kurdos que están presentes en el norte de Irak, en el oeste de Siria, en el norte de Irán, ¿no? En parte en Turquía, con lo cual es sumamente complicado pretender establecer las reglas de juego que nosotros hemos aceptado en el mundo occidental, y que para Medio Oriente no significa absolutamente nada.
Claro. Bueno, vamos a ver cómo se juega ese partido. Te mando un abrazo muy grande, Ricardo. Seguimos en contacto. Por lo pronto nos reencontramos el viernes que viene ya, Daniel Salzman, mediante, aquí en Radio High.
Te mando un gran abrazo y buen fin de semana.
Gracias, igualmente. Ahí va entonces el profesor Ricardo López Gotig con su análisis semanal en su columna aquí en el Coffee Break en Radio High.